Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos, buenos días, gracias por estar ahí al otro lado, 12 y 5 de la mañana, de esta mañana ya del 17 de enero. Un día bonito para muchos, especial para otros y para nosotros siempre es especial cualquier miércoles, de cualquier semana, porque podemos encontrarnos con todos ustedes. Digo bonito, especial, porque hoy es San Antón y ya saben que es el patrón de los animales. ¿Y por qué cuento esto? Lo vamos a descubrir en nada. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero Miki Garay, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Lo decía, ¿por qué estamos diciendo que el Día de San Antón es un día especial este 17 de enero? Porque vamos a empezar hablando de animales, de mascotas, de esos animales que comparten la vida de muchas personas y que, bueno, pues que forman parte de la familia, yo diría que en casi todos los casos. Vamos a hablar de mascotas, de su importancia en nuestras vidas, de su importancia en el proceso de envejecimiento y lo vamos a hacer con una experta, con Imke Marx, que es la creadora de Moiza Pet, y que está aquí a mi ladito, en el estudio de Capital Radio. Buenos días, Imke.
Hola, Juani, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Y hoy, pues más.
Hoy más, mejor. Claro. Hoy es el Día de San Antón, un día más que apropiado para hablar de animales y de mascotas.
Exactamente, sí.
Vamos primero, si te parece, rápidamente a conocer tu empresa. ¿Nace hace 2 años?
Sí, nosotros creamos Moiza en la pandemia. ¿Por qué? Porque también la pandemia, mucha gente ha adoptado mascotas. Hay muchísimo más mascotas ahora en España y en Europa que antes de la pandemia. Y nosotros nos dedicamos a complementos alimenticios para mascotas, especiales, naturales y para todo tipo de problemas que pueden surgir a las mascotas. Por ejemplo, articulaciones, movilidad, digestión, tema de ansiedad y estrés en mascotas. Entonces, hacemos todos nuestros productos por y para los perros y los gatos.
¿Se acercan las personas se acercan a vosotros por indicación de algún profesional o porque os conocen? ¿Cómo llegan a vosotros?
Sí, muchas veces pasa que un veterinario recomienda empezar a tomar los productos para, por ejemplo, calmar ansiedad o estrés o para mejorar el tema de movilidad. O puede ser también algún etólogo, un adiestrador, o porque la gente simplemente pues nos ha conocido gracias a algún tema y nos busca y nos contacta. Sí.
¿Hay una web donde se puede acceder a más información sobre vosotros?
Web, redes sociales, somos una empresa moderna. Quien quiere buscarnos nos encontrará.
Nos encontrará, decía yo, que son parte de la familia las mascotas, ¿verdad? Y que
sí.
Si son importantes en cualquier etapa de la vida, desde que uno nace, cuando uno va envejeciendo, lo es quizás más.
Yo creo que sí. Yo creo que además con el paso de los años agradecemos más el cariño y la compañía que puede dar una mascota. Para los niños es más un juego, pero cuando nos hacemos mayores, pues el perro o el gato se hace un compañero de vida.
Y ayuda en ese proceso de envejecimiento, es decir, podemos hablar de que son más beneficios que inconvenientes lo que tiene. Lo digo pensando en esas personas, mujeres, hombres, que bueno, pues que estén viviendo solos o ya parejas, ¿no?, mayores, y que bueno, en algún momento se hayan planteado el poder adoptar un perro,
sí,
¿no?
Sí.
O tener un gatito en casa.
Sí, tiene muchísimo valor. Por una parte, obviamente, si decidimos acoger un animal en casa, nos tiene que gustar. O sea, a la fuerza eso no funciona, nos tiene que gustar, pero a partir de ahí tenemos muchísimos beneficios, ya sea porque nos mantiene más activos, más ágiles mentalmente, más ágiles. Tenemos a alguien que cuidar, alguien que nos acompaña, alguien que nos da cariño. Y luego también hay varios estudios científicos que realmente te dicen, al acariciar una mascota, se baja la frecuencia cardíaca, nos relajamos, se liberan endorfinas y nos sentimos más felices. O sea, ya realmente no es simplemente me gustan las mascotas, pero hay un efecto beneficioso en tener una mascota y convivir con la mascota.
Incluso habrá mil estudios también sobre esto en que nos ayudan a superar momentos difíciles en la vida.
Por supuesto.
Por ejemplo, un duelo.
Por supuesto. Porque es muy fácil. Al final, tú tienes un compañero que te quiere, que te da cariño. Y aparte de eso, yo creo que cuando pasamos un momento difícil en la vida, nos saca un poco de la oscuridad. Porque nos obliga a salir a la calle, a sacar a pasear, a socializar. Y no centrarnos tanto en un momento difícil. Y puede ser la pérdida de una persona, un duelo, puede ser cualquier momento difícil, estrés y ansiedad. Realmente tener a tu compañero peludo y ya.
No ah, qué bonito eso, sí. Compañero peludo.
Sí, porque gatos, perros, a mí vamos. Te da compañía, te da amor y te saca un poco de lo que te preocupa, ¿no?
Uh-huh. Hemos estado hablando antes de entrar al estudio y había algo que me llamaba la atención y es que luego se lo tengo que preguntar a Inke, porque claro, podemos acoger con toda la buena voluntad del mundo, podemos adoptar una mascota sí. con todo el amor del mundo, pero hay que saber hacerlo, hay que saber ¿qué tipo de compañero llevamos a casa o no?
Sí, yo creo que el ejercicio es ser honesto contigo mismo y decir qué puedo y qué quiero, cómo soy, qué me gusta hacer, me gusta pasear mucho o no me gusta tanto. Realmente, económicamente, puedo permitirme, por ejemplo, tener un perro grande porque necesita más comida, el tema del veterinario. Entonces, ser un poco honesto y luego a partir de ahí buscar la mascota más que estéticamente me gusta, porque me pueden gustar mucho unos perros grandes como un Rottweiler o un pastor alemán, me pueden gustar mucho, pero a lo mejor no es lo más adecuado para mi vida porque requiere más actividad, es un perro grande, no lo puedo llevar en brazos. Entonces, a lo mejor es un momento de ir por un bichón, por ejemplo, que te da la misma compañía, el mismo amor, y es mucho más sencillo tenerlo, sobre todo cuando ya no somos tan ágiles y no tan activos y necesitamos un perro que se adapte un poco mejor. O un gato también, un gato que al final no hay que sacarlo a pasear, eso es una ventaja a veces.
Es más cómodo, claro.
Y puede dar el mismo amor.
¿Os consultan este tipo de cosas a vosotros también o no?
Relativamente poco, ¿por qué? Porque normalmente la gente nos contacta cuando ya tiene una
ya
mascota.
Tiene la mascota.
Lo que sí, nosotros trabajamos con muchos adiestradores, o más bien, los adiestradores trabajan con estos productos y lo recomiendan. Entonces, a través de ellos sí tenemos mucho contacto con eso. Entonces, nosotros siempre recomendamos, si yo me gustaría adoptar una mascota, pero no sé exactamente cómo, cuál elegir, cómo hacerlo, contactar con un adiestrador, con un etólogo, con un profesional que te pueda ayudar, que te pueda aconsejar, incluso te pueda acompañar a elegir la mascota que se adapte a ti.
Uh-huh. De esa manera, pues esa compañía va a ser perfecta y va a tener todos esos beneficios que estábamos hablando.
Sí.
También has hablado al inicio de estrés. ¿Las mascotas tienen ansiedad? ¿Tienen estrés?
Por supuesto. Por supuesto. Y la mala noticia es normalmente, muchas veces, nuestra culpa. Casi siempre.
¿Por qué?
los perros y los gatos son tremendamente empáticos. Si algo descuadra en nuestra vida, es muy posible que también les pase a ellos. Yo paso por un periodo de estrés, no tengo tanto tiempo, estoy nerviosa, no duermo bien, pues de alguna forma se refleja en nuestras mascotas. O también, pues estoy más fuera de casa, no saco a mi perro lo que puedo, y eso se refleja, el animal en algún momento va a reaccionar, y normalmente reacciona, pues a lo mejor ladrando en exceso, o estando muy nervioso, o incluso con miedo. Cada uno es diferente, pero igual que las personas pueden padecer estrés y ansiedad, o cuando no saben gestionar situaciones, porque al final es un perro, no se lo puedes explicar con palabras, entonces hay que usar un poco otras técnicas para hacerle entender que todo esté bien y que esté tranquilo.
Tienen estrés, tienen ansiedad, son sumamente empáticos, como tú decías, son parte, ¿verdad?, de ese ecosistema que es la familia y lo viven como tal a su manera. Pero esos problemas tienen solución.
Por supuesto que tienen solución. Y mucho más fácil que las personas. Yo creo que los perros y los gatos son mucho más prácticos que nosotros, se olvidan mucho más fácil. Y normalmente, si nosotros no sabemos gestionarlo, no sabemos qué pasa, siempre se puede recurrir a un adiestrador que sabe cómo es la mascota y qué necesita, qué le falta, ¿no? Y normalmente, la mayoría de nuestros clientes se arregla con rutina, con un poco de disciplina, con un poco de pautas, reglas en la casa y con actividad física.
Con todo esto que hemos dicho, siempre, siempre tú vas a recomendar, vamos a pensar en ese perfil de personas de más de 60, 65 años, uh-huh. que si en algún momento se lo han planteado, siempre opten por hacerlo. de tener una mascota en casa.
Por supuesto, por supuesto. Yo lo veo muy, muy beneficioso. La gente que tiene perros, la gente mayor, al final son mucho más activos, son mucho más felices, salen a la calle, hablan con gente. O sea, al final todos los días tienes que dar unos pasos, tienes que salir, respirar aire fresco y pues tener un compañero de vida que te hace feliz.
Te hace feliz, como tú decías, te obliga a moverte, ¿verdad? Uh-huh. En
sí.
El caso de que, bueno, siempre hay que sacar, si hablamos de perros, a cuidar a alguien, que esto también es algo que a medida que vamos envejeciendo, pues uh-huh. vamos interiorizando, ¿no? Como algo muy nuestro. Retrasa muchos procesos de deterioro cognitivo y yo creo que también ayuda a socializar, que es muy, muy, muy importante, sobre todo las personas mayores que viven solas.
Es mucho más fácil conocer gente. Con una mascota al lado, muchísimo más.
Todos son ventajas. Pongan una mascota en su vida, nos ayuda a envejecer de otra manera, a disfrutar la vida de otra manera. Así nos lo ha venido a contar hoy la creadora de Moisa Pet, Imke Marx, una alemana muy española ya,
Son muchos años ya, mi vida está aquí, Moisa está aquí, y aquí seguimos.
Yo te agradezco enormemente, Imke, que hayas venido. No solo que hayas entrado en el programa, sino que estés aquí hoy para contarlo en un día tan, tan para hablar de mascotas y de animales como el Día de San Antón, que hoy muchas de las personas seguro que nos están escuchando están llevando sus mascotas a ser bendecidas.
Eso,
¿tú vas a hacerlo?
Hoy eso es lo que toca. Sí, yo iré por la tarde cerca de mi casa para no dar tanta vuelta, pero yo creo que hoy es lo que toca. Además, es muy divertido porque hay muchísima gente y pues muchísimas mascotas.
Te agradezco, como decía, que hayas estado aquí, que seguro que lo vemos en otra ocasión. Muchas gracias.
Gracias, Juani.
Las aves de paso, cómo llegar y partir, cómo se escurre la arena en mis manos, te vas desprendiendo de mí, como las horas que pasan. Como el dolor llega al fin, como vacía quedó un día mi casa, te vas poco a poco de mí.
Hemos empezado hablando hoy de ese poder increíble que tienen las mascotas para alegrarnos la vida a todos, en cualquier etapa también a la hora de envejecer, y vamos a seguir hablando. Sí, de envejecimiento, de el miedo a la vejez, que es uno de los temas que aborda el libro Olor a hormiga, que es la primera novela de la poeta y artista Julia Peró, y que está al otro lado del teléfono. Queremos saber más. Julia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy con muchas ganas de estar aquí.
Muy bueno, pues yo encantada porque, claro, yo me he leído el libro, uh-huh. es un libro que te atrapa desde el inicio y me atrapó por varios motivos. El tema del envejecimiento es un tema que nosotros abordamos periódicamente, el tema de la soledad, uh-huh. esos temas que a ti te han preocupado a la hora de escribir. Pero claro, yo me preguntaba desde el inicio, ¿cómo una mujer tan joven está preocupada y además muestra también todas las caras, todas las aristas de ese miedo al envejecimiento?
Pues mira, esto me lo han preguntado ya varias veces, ¿no? Como una persona de, ahora tengo 28 años, tiene este interés tan férreo a la vejez, ¿no?
Sí.
Y al final es que creo que todo el mundo, viejos o jóvenes, tenemos miedo a la vejez, o la gran mayoría de personas, ¿no? Yo puedo preguntarle a mis amistades, a gente de mi edad, si tiene miedo a la vejez. A lo mejor la primera respuesta será decir que no, pero si les pregunto si ya se están echando serums antiarrugas, si se preocupan por la salud de los huesos, si se toman vitaminas, probablemente me dirán que sí, que ya incluso antes, ¿no? Hacia los 25, ya te venden como que es una gran necesidad echarse serums antiarrugas, cuidarte, beber agua, hacer ejercicio para perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces sí, yo tengo miedo a la vejez y un poco el libro es esta exploración de este miedo, ¿no? O sea, uh-huh. no le pongo voz a alguien de 70, 80 años, porque obviamente no he llegado allí, espero llegar, pero sí que le pongo estos miedos y estas inseguridades que yo ya tengo a los 28 años, ¿no?
Pues son miedos que compartimos muchos, o miedos, más que miedos, que sí los hay, es la naturalidad con la que tú reflexionas sobre muchos temas, lo que también llama mucho la atención de este libro, que es, como decía, tu primera novela. Además, dices, a ver, son dos mujeres, ¿verdad?, las protagonistas, uh-huh. aunque sí. Yo creo que ellas son las dos protagonistas de tu libro, de este olor a hormiga, pero hay otro protagonista increíble que es un gato.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Tiene un papel clave.
Sí, sí, totalmente. El gato es como, podríamos decir incluso la conciencia de Olvido, que es la protagonista, porque Olvido al final es una narradora de la que no te puedes fiar, porque primero tiene como sus mentirijillas y su esconderse de la lectura. Cierta información que no quiere contar, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez es una persona que tiene demencia, que tiene Alzheimer, y obviamente hay cosas que, aunque te las quisiera contar, le cuesta hacerlo y no, o no se acuerda de ellas, ¿no? Y el gato es ese personaje que se acuerda de todo, es esa parte de esa acompañante del Olvido que es rencoroso, que se las guarda todas, ¿no? Y que, bueno, hay partes en el libro que va soltando piezas de información o va retando al Olvido en sus inseguridades, ¿no?
Sin duda es un gato muy humano, ¿eh?
Es un gato muy humano, sí, 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 totalmente.
Es un gato muy humano. Bueno, decía yo, las protagonistas son Olvido, esta mujer, esa narradora que tú acabas de describir, su cuidadora, uh-huh. y yo te añadía el gato, y claro, pero no es el único animal, porque ya el libro lo llamas olor a hormiga, y uno cuando abre el libro ya se encuentra con una lección, puedo decir así, uh-huh. en que tú nos presentas a unas hormigas muy, muy peculiares, a esas uh-huh. hormigas de la piel. ¿Qué es esto?
Sí, esto es una invención realmente. No existen estas hormigas de la piel, no existe esta especie. Sí que es verdad que he bebido mucho de lo que son de lo que es el comportamiento de las hormigas y lo que son distintas especies de hormigas. Pero sí que es verdad que para esta novela, para las cosas que pasan en esta novela, necesitaba una hormiga un poco diferente, que tuviera hormigueros diferentes. No voy a decir cómo son, porque si no a lo mejor daría un poco de información sí. a las lectoras, pero sí, tienen comportamientos distintos, tienen más fuerza de lo que deberían, ¿no? Y se llaman hormigas de la piel por una cuestión, ¿no? Que ya...
Tampoco hay que explicar, claro.
Exacto. Y luego, sí, la casa incluso también es otro personaje, ¿no? Mencionabas ahora...
Ese recibidor.
Sí, la casa se enfada también, la casa tiembla, gotea, huele, es casi, pues, está casi hecha de piel, ¿no? Y suda, y se comunica con Olvido y la ataca incluso muchas veces, y Olvido la teme, ¿no? Y estos dos también serían... Bueno, tanto la casa como las hormigas serían dos personajes más de la novela.
Sin duda que sí. Y yo creo, fíjate Julia, que cada lector va a ir sacando más personajes principales, entre comillas, por uh-huh. decirlo así, a la medida que va conociendo la historia. En uh-huh. este libro, que es tu primera, no sé cómo ha sido la experiencia de claro, tú has escrito más cosas, poesía, pero esta incursión en la novela, ¿el balance cuál es?
Pues mira, me costó mucho, porque, claro, yo estaba muy acostumbrada a escribir poesía, que es algo mucho más, digamos, irracional, mucho más libre, ¿no? Más desde las entrañas. Y al escribir novela, que he de decir que la novela es muy lírica también y bebe mucho de lo que yo suelo escribir, ¿no?, en poesía. Pero sí que, claro, la estructura de una novela es mucho más protocolaria. Y ese tener que ponerse firme, ¿no? Ese tener que estructurar al principio me costó, pero sí que es verdad que el cerebro yo creo que me ha cambiado la estructura y ahora, de hecho, para proyectos futuros, pienso más, me sale pensar más en narrativa que no en poesía, ¿no?
Bueno.
Pero también recuperar la poesía.
Claro.
Pero sí, sí. Pero eso ha sido un proceso muy largo, de 3 años casi, de reestructurar y reestructurar. He aprendido muchísimo. Puedo decir que con este libro he aprendido a escribir narrativa. Espero seguir aprendiendo, pero la verdad es que ha sido un aprendizaje brutal.
Yo me alegro, y además de que hayas abordado este tema en esta primera novela. Antes de terminar, Julia, que en este miedo a la vejez, ¿qué te da más miedo? ¿La enfermedad o la dependencia o la soledad? Uh-huh. ¿Enfermedad, dependencia o soledad? ¿Qué es
pues...
peor?
Creo que te podría decir, yo tengo un currículum muy extenso de enfermedades mentales en mi familia, ¿no? Bipolaridad, Alzheimer y depresión.
Uh-huh.
Y realmente tengo mucho miedo de llegar a esos extremos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que ahora que lo dices, siendo súper honesta, creo que el hecho de quedarte sola, ¿no?
Uh-huh.
Sola sin, no me refiero tanto a la romantización de tener una pareja y
no.
perdurar en el tiempo.
Sola de soledad.
Pero sí que sola de, sin familia, sin amigas, sin pareja, sin lo que sea, sin animales, ¿no? Creo que eso es lo peor y espero no llegar ahí. Sí que es verdad que luego, aunque no estés sola, si no puedes disfrutar de tu familia, tus amigas por un proceso de demencia también es muy duro, ¿no? Pero
sin
bueno,
duda.
Espero que también la novela ha sido como un
será así
un
Julia.
Objetivo, sí,
Julia,
es
nos
un objetivo
que,
como para
perdóname,
ay,
pero
sí,
nos quedamos sin tiempo, pero
venga, dale.
Gracias a los libros no estarás sola nunca ni nos dejarás solos a nadie, así
eso
que
es.
Julia, pero olor a hormiga, un placer saludarte, un abrazo grande.
Un abrazo para ti.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La niña mira asomando su cabeza desde el interior del árbol. Piensa en lo que hay por fuera sin preocuparse en lo que hay por dentro. La oscuridad la envuelve. La luz de la luna deja ver su perfil. Sus mejillas sonrojadas y sus lágrimas dejándose caer por la corteza de su cuerpo. El hombre de trapo blanco en la cabeza, de sonrisa de tiburón, de barra de incienso bajo su ventana de madera, de labios gruesos y ojos transparentes, de piel morena y roja, de azul a su espalda, camina con sus piernas por dentro de la pared y observa lo que no puede ver. A través de una imaginación infinita. Tu marco antes fue una caja de vinos. Cuerpos enredados entre las páginas de un libro de poesías. Pupila, alas y cadenas. Navidad y una margarita. El claro de tus ojos. ¿Quién constituye mis ideas? Todo envejece al tiempo que las líneas de mis manos. Me quedo con ese oscuro de la madera después de ser tratado. Tu rostro, forma de cubo, labios esperando junto a tus ojos entre la claridad del lino y la caricia lenta de mi mano en tu oído. Quieres hablar, y en mi mente tus palabras son mi libertad.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
A ello vamos a disfrutar en este programa, en estas palabras mayores de nuestro ocio y tiempo libre. Y ya saben que en este espacio una de las cosas que más nos gusta es recomendarles un libro, una lectura. Una lectura con la que ocupar ese tiempo de ocio de la mejor manera posible. Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a proponerles una aventura, porque es una lectura trepidante. Cuando nadie te ve, de José Ignacio Valenzuela, publicada por Ediciones B. Él está al otro lado del teléfono, lejos, al otro lado del mundo, podemos decir, pero es un placer poder saludarle. José Ignacio Valenzuela, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal estás tú?
Yo muy bien, emocionado de estar aquí hablando contigo.
Estás en Miami, ¿sí?
Estoy en Miami, en mi casa en Miami, sí.
Estás en Miami, vamos a hablar de este, el último libro hasta ahora, después de, a ver si lo digo bien, has escrito, has publicado más de 30 libros y has creado más de 25 series y después de todo eso llega Cuando nadie te ve, que, bueno, salió hace ya algún tiempo, en nuestro país, aquí en España, y no sé qué reacciones estás cosechando de los lectores.
Pues mira, la verdad, las mejores. Este ha sido un libro bastante interesante dentro de mi carrera, porque tal como tú bien dices, tengo más de 30 libros publicados, muchos de ellos para público infantil, muchos de ellos para jóvenes y varios de esos para adultos. Pero nunca había escrito un libro de thriller. Uh-huh. Nunca había escrito un libro que tuviera como eje una suerte de investigación donde hubiese crímenes, donde hubiese suspenso, misterio. Lo había hecho para más jovencitos, pero para adultos nunca. Porque había reservado el thriller para la pantalla. Yo, tal como tú bien dices, he hecho muchas series y digamos que mi trabajo agarró un vuelo distinto cuando hace un par de años atrás hice una serie que era un thriller para Netflix que se llamó ¿Quién mató a Sara? Y con ¿Quién mató a Sara? Lo que hice fue explorar un thriller muy trepidante, donde nada es lo que parece, donde los personajes tienen muchas capas distintas, donde la acción no cesa y donde los secretos se van revelando cada vez con mayor frecuencia. Y decidí hacer eso mismo que hice con ¿Quién mató a Sara?, pero esta vez en literatura. Uh-huh. Y así es como nace Cuando nadie te ve.
Cuando nadie te ve. ¿Es verdad que has tardado 5 años en escribir este libro?
Bueno, se me ocurrió la idea hace como 5 años.
Ajá.
Y lo que pasa es que estos últimos años estuve ocupado escribiendo ¿Quién mató a Sara?, que me tomó 3 temporadas para Netflix. Entonces no había encontrado la posibilidad como concreta, real, de sentarme con calma, y estuve durante 3 años al menos esa idea macerándose adentro de mi cabeza, cobrando fuerza, hasta que tuve en mi mente todo el esqueleto completo de Cuando nadie te ve, y ya me senté, y el trabajo de escritura propiamente tal debe haber sido como 1 año.
El título ya dice muchas cosas. Bueno, yo no sé si llamarte José Ignacio, el Chascas, ¿cómo te llamo?
Bueno, todo el mundo me dice Chascas. Todo el mundo me dice Chascas, mis amigos me dicen Chascas, así que tú me puedes decir Chascas.
Bien. Decía que el título ya dice muchas cosas, ¿no? Cuando nadie te ve, cuando nadie nos ve, bueno, pues pasan muchas cosas en la vida de cada uno. Y nos lleva también a, bueno, pues un poco intuir que nos vamos a encontrar en la historia de Beatriz, es la protagonista de este libro. Vamos a contar lo que se pueda, ¿de acuerdo? Todo arranca en una casa perfecta, en una urbanización perfecta, que es la ciudad de Pinomar, con Beatriz, que es la protagonista, bueno, pues una mamá también perfecta, una mujer que está celebrando el cumpleaños, la fiesta de cumpleaños de su hija pequeña, pero falta en toda esa fiesta, en todo ese escenario, falta el marido, que no está en ese primer momento.
Exactamente. Y entonces, este marido, que también es perfecto, porque aquí todos tienen una apariencia que no corresponde a la realidad, pero esa apariencia es muy importante para ellos de mantener. Ese mismo marido que falta en el cumpleaños de la niña aparece un tiempecito después muerto en el despacho de su casa, con un tiro en la cabeza. Y eso es lo que detona, esto no es un spoiler ni nada, porque eso es lo que arranca la historia, ese es el detonante de la historia, porque Beatriz no entiende por qué su marido perfecto, su esposo perfecto y este padre perfecto de esta niñita, se quitó la vida o se la quitaron. Y Beatriz empieza a investigar, empieza a tirar un hilito de lo que ella piensa pueden ser las razones por las cuales sucedió esto, y lo que ese hilito trae amarrado detrás es una avalancha de secretos, de misterios, de enigmas, de un cambio de vida y de un cambio de punto de vista de la vida, donde termina nada siendo lo que parecía, y donde ella hubiese deseado de todo corazón no haber empezado a investigar.
Esa es la trama, esa es la base de lo que yo decía José Ignacio al inicio, ¿no? Esa lectura trepidante. Es una lectura, a ver cómo lo digo, es una, no sé si tú escribes para ser visto, porque es una lectura supervisual.
Claro, claro que sí. Eso está hecho muy a propósito, pero también tiene que ver un poco con mi propia experiencia como escritor. Yo he tenido esta doble militancia toda la vida. Llevo 30 años como escritor profesional y esos 30 años he estado trabajando siempre en paralelo proyectos audiovisuales y he estado trabajando proyectos literarios. Por supuesto que después de tanto tiempo, el guionista que hay en el escritor y el escritor que hay en el guionista se empiezan a confundir. Y entonces hago de pronto series que parecen libros y de pronto hago libros que parecen series. Y este es uno de esos casos.
Pero eso es maravilloso.
Pues sí, sí. Durante mucho tiempo no, para mí no fue tan maravilloso porque yo sentía que tenía que definirme. Pero claro, era porque era demasiado joven y porque me faltaba experiencia y todo eso. Pero hoy en día creo yo que ese es una suerte de superpoder que yo decidí tener y que decidí explotar, en donde yo quiero que la experiencia lectora de mis libros sea visual. Y yo tengo como objetivo que los lectores y las lectoras, cuando terminen de leer un libro mío, y en particular cuando nadie te ve, lo terminen, lo pongan en la mesita de noche y tengan la sensación de haber visto la historia.
Pues te puedo confirmar que el objetivo está cumplido, porque eso es así. Hay varios temas, nos has dibujado ese escenario, esa trama perfectamente, pero detrás de todo eso, detrás de ese romper con la imperfección, de buscar la esencia, que podríamos decirlo así también, hay varios temas que tú abordas dentro de toda esa trama. Temas donde la mujer tiene un papel esencial, y no solo sí. Y no solo Beatriz, pero es verdad que la mujer es un personaje de esos que tú decías, ¿no? Con muchas capas también, un personaje muy complejo y con un peso importantísimo.
Sí, absolutamente. Y eso es una constante mía. A mí me encanta escribir para mujeres, me encanta escribir personajes femeninos. Me seducen mucho las mujeres como personajes, me gustan las capas que manejan, me gustan la visión que tienen del mundo, me gusta mucho explorar siempre los mundos femeninos, se me dan mucho mejor incluso que los masculinos. Y en este caso, en Cuando Nadie Te Ve, es un libro de mujeres, donde está esta esposa, madre, donde hay también una vecina muy importante que es Gladys, donde está la hija, por supuesto, y hay un personaje del pasado, que ahí sí que no voy a decir nada, un personaje del pasado que también es una mujer que es absolutamente gravitante para la historia, y están las dos amigas de nuestra protagonista, de Beatriz, que también cumplen un rol importante dentro de esta historia. Así que las mujeres en Cuando Nadie Te Ve se tomaron literalmente la historia y las páginas del libro.
Además, también son es esencial otro tema, que es la maternidad, evidentemente, sí. Y las relaciones familiares también.
Sí, y eso fíjate que tiene que ver un poco con mi propia experiencia de vida. Yo soy un hombre gay, casado con mi marido hace muchísimos años, y en marzo de este año, del 2024, nuestra hija va a cumplir 5 años. Y obviamente mi vida, como la de cualquier papá, se dividen antes del nacimiento de mi hija y después del nacimiento de mi hija, obviamente. Y entonces, para nosotros, que nos costó tanto poder ser padre, que tuvimos durante muchos años este sueño y esta verdadera epopeya, que fue los trámites de adopción, etcétera, etcétera, tuve que explicar muchas veces, poner en papel frente a trabajadoras sociales, frente a abogados, frente a mucha gente, tuve que poner en palabras, tuve que explicar muchas veces qué significaba para mí la búsqueda de un hijo, qué significaba para mí ser padre, qué tipo de padre yo iba a ser, que finalmente son emociones, son pulsiones humanas que uno muchas veces no tiene claro, pero simplemente hay un instinto, un instinto paternal, hay una pulsión, en mi caso particular me forzaron a explicar, me forzaron a articular. Uh-huh. Y ese trabajo de articulación y de explicación que tuve que hacer con respecto a la paternidad terminó convirtiéndose en un tema importante para mí, que es el tema de qué hace que una familia sea familia. El hecho de que sea un hombre o una mujer, el hecho de que sean dos hombres, el hecho de que sea una abuela con un nieto, el hecho de que sea un tío con un sobrino, el hecho de que sea un hombre con un perro, ¿qué es una familia? Y después los temas más de fondo, ¿qué sucede al interior de una familia? Y todos esos temas, ¿quién es el padre o la madre, el que pare o el que cría? Simplemente el que puso el espermatozoide o el óvulo y el útero, o el que se pasó 4 noches junto a la cama de un hijo enfermo bajándole la fiebre. ¿Quién es el padre o la madre? Y todos esos cuestionamientos que me hicieron a mí en nuestro proceso de adopción y que después se terminaron convirtiendo en tema, yo traté de usarlos como caldo de cultivo y como planteamiento de cuando nadie te ve. Hay un thriller muy poderoso que es ¿qué pasó con el marido? ¿Por qué este marido murió de esta manera? ¿Quién lo mató o se mató él mismo? Pero lo que pone en jaque ese crimen o ese suicidio es una búsqueda de maternidad y de paternidad en donde todo se pone en riesgo. Entonces, uh-huh. Mi propia experiencia me sirvió muchísimo para poder contar esta historia.
Una historia que vamos a seguir recomendando a todos los oyentes de este programa. Decíamos, el título del libro es Cuando nadie te ve. Hablabas de esa apariencia, de esa perfección. ¿La perfección existe?
Yo creo que no, afortunadamente. Yo creo que hay gente que anda por la vida dándoselas de perfecta. Pero yo creo, esto es una opinión personal mía, yo pienso que la gente que quiere que la vean como perfecta es porque está escondiendo con desesperación una grieta. Ajá. Es gente que está escondiendo algo. Y a mí como escritor, eso que están escondiendo es lo que me seduce. A mí me encanta escribir sobre estas familias de apariencias perfectas, de vidas perfectas, de matrimonios perfectos, porque yo estoy seguro que allá adentro hay, no sé, un refrigerador con 3 cabezas, ¿me entiendes? o alguien encerrado en un sótano, o un secreto que está a punto de explotar como el volcán Vesubio. Entonces, esa gente a mí me seduce mucho porque es evidente que están tratando de ocultar algo.
Algo que, hay gente como tú intentando descubrirlo y dándole forma, creando historias maravillosas. José Ignacio, ¿qué queda?
Muchas gracias.
Escúchame, ¿qué queda de aquel jovencito chileno de Santiago de Chile que hace 30 años, por tanto, en 1994, comenzó escribiendo guiones para telenovelas?
Físicamente queda bien poco. si me vieras ahora te darías cuenta que tengo la cabeza blanca ya a esta altura. ¿Qué queda? Queda el mismo escritor con la misma rigurosidad, con el mismo entusiasmo, con la misma pasión y con el mismo respeto por la profesión. Una de las cosas que he tratado de mantener y de cuidar y de preservar es no caer nunca en una zona de confort, de no sentirme cómodo con lo que estoy haciendo. Entonces, siempre estoy nervioso, ¿seré capaz de hacer esto? Siempre tengo trato, al menos, de sentir que estoy haciendo algo por primera vez. Y entonces me maravillo con el hecho de que me salga, o me frustro por el hecho de que no me salió. Pero queda la misma disciplina, el mismo rigor, el mismo oficio, porque le tengo mucho respeto a lo que hago. No sé hacer nada más tampoco. Entonces más me vale seguir haciéndolo y haciéndolo con la misma intensidad, pero sobre todo con el mismo respeto. Y digamos que lo nuevo que se ha ido incorporando a lo largo de estos años es también las ganas de enseñar. Me encanta dar clases, me encanta dar charlas, conferencias, me encanta traspasar todo lo que he aprendido, todo lo que he desarrollado, todo lo que he experimentado hacia gente más joven que quiera aprender, sobre todo porque me costó mucho a mí. Yo empecé, como tú bien decías, el año 94, que sale al aire la primera telenovela que yo hice, y el año 94 en Chile era otro mundo. Estábamos viviendo como en el siglo XIX, veníamos saliendo de 20 años de dictadura, no había una industria, no había internet, no había bibliotecas en Chile de esta materia, no había libros que hablaran de guionismo. Por tanto, literalmente fui autodidacta de cero, ¿me entiendes? Me tocó aprender sobre la marcha. Entonces, como me costó el doble en ese sentido, me preocupo mucho también de dar clases y de dar conferencias y de dar masterclass para hacer que no pasen por lo mismo los futuros escritores.
Pues ha sido un placer. Primero fue un placer leer el libro, de verdad. Hemos estado aquí pendientes de poder hablar contigo. No pudo ser cuando visitaste España, pero siempre que nos queda la tecnología también.
Exacto.
Para acercar, en este caso, darnos la posibilidad a todos de que los oyentes de este programa puedan conocer, si no lo conocen ya, este libro, Cuando Nadie Te Ve, de José Ignacio Valenzuela, publicado por Ediciones B. Y gracias a esa tecnología hemos conocido así de primera persona, a través de esta voz maravillosa y potente que tienes, pues al autor de estas historias. 30 años no son nada. Te iba a decir, te quedan otros 30 por lo menos más con esas ganas de enseñar, de seguir creciendo, de aprender y de contarnos y de crear. Y de verdad que ha sido un placer poder charlar contigo estos minutos.
Muchísimas gracias. Y a través de tus micrófonos también quiero agradecer a todos los lectores y las lectoras españolas que han hecho de este libro su favorito. Ha sido muy impresionante la recepción que el libro ha tenido acá. Los invito a todos a leerlo, a los que les gusten las series de Netflix así trepidantes, de estas que tú te dan las 4 de la mañana y no puedes parar y tienes que ver el siguiente capítulo, pues este es un libro que tiene ese mismo espíritu y está en todas las librerías de España, así que en su versión, por supuesto, impresa y también en los portales de venta online como ebook, así que tienen las dos versiones para dejarse encantar.
José Ignacio Valenzuela Chascas, un placer, espero hablar contigo pronto porque haya o una serie o un libro, una nueva historia de la que hablar. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias y te prometo que así será. Hasta muy prontito.
Siempre interesante conocer historias. Hoy hemos conocido muchas. La última, esta conversación que acabamos de mantener con el escritor y guionista chileno José Ignacio Valenzuela Chascas, más de 30 libros, más de 25 series, este último libro, Cuando Nadie Te Ve, este creador de historias, aquel seguro que han visto, ¿Quién mató a Sara? En Netflix, creo que fue número uno durante más de 21 semanas, o sea que el libro promete si no lo han leído. Además de esta conversación con él, con el Chascas, hemos charlado, con otra escritora, primera incursión en la novela de la poeta Julia Peró, con este libro Lora Hormiga, donde ella, con 28 años, planta cara a su miedo a envejecer. Este miedo que conforma una historia con dos personajes humanos, dos personajes femeninos, más personajes en este olor a hormiga de Julia Peró, donde se aborda ese miedo a la vejez, se aborda la soledad, la enfermedad, el Alzheimer, muchos temas que configuran toda esta historia. Y arrancábamos el programa en este día de San Antón, este patrón de los animales, hablando precisamente de ellos, de esos animales que forman parte de la familia de muchas personas, esas mascotas, del vínculo que se crea, ¿verdad?, con ellos, de cómo ayudan en ese proceso de envejecimiento, de cómo mejoran y enriquecen la vida de todos y de lo importante que es no solo cuidarles y también dejarse cuidar por ellos, sino elegir a la mascota adecuada. De todo ello nos hablaba la creadora de Moisa Pet, Imke Marx, que, bueno, una alemana que ya está afincadísima en nuestro país. Todo esto es lo que les hemos ofrecido, además de la poesía de nuestro compañero Tomás Martínez, es lo que les hemos ofrecido a lo largo de este programa de hoy. Nos vamos a despedir, lo vamos a hacer con música, agradeciéndoles a todos que hayan estado con nosotros, invitándoles a disfrutar de esta semana y emplazándoles a la nueva cita el próximo miércoles a la misma hora aquí en Capital Radio. Gracias también a mi compañero Miki Molina, que ha estado en el control. Hasta el miércoles, sean felices.
Me congelé mientras yo te esperaba y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo.